Nuestro Dios y Padre, te damos gracias por estos momentos que tenemos para meditar en tu santa palabra y entender cuáles deben ser nuestras cualidades que tú quieres que como líderes cristianos manifestemos en tu iglesia para cumplir la misión que tú nos has encomendado. Te rogamos tu presencia en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Si ustedes tienen sus Biblias, vamos a abrirla en el libro de Hechos, en el capítulo 9 y el versículo 10. Ahí nos habla de un hombre llamado Ananías. Dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Durante las horas que hemos pasado aquí, nuestro título general del tema ha sido el líder cristiano no nace ni se hace. Dios lo hace. Hemos escuchado diferentes tipos de liderazgo. Y a veces tomamos de esos tipos de liderazgo para liderar la iglesia. Sin embargo, nosotros como iglesia debemos recordar que estamos para cumplir una misión. ¿Cuál es la misión de la iglesia? La misión de la iglesia es la misión de Cristo, porque la iglesia es continuadora de la misión de Cristo. Y por lo tanto, para cumplir la misión de Cristo, nosotros no podemos tomar cualquier tipo de liderazgo. Nosotros tenemos que tomar el liderazgo cristiano. Y a veces nos olvidamos de eso y como dirigentes o como líderes en la iglesia imitamos las cosas del mundo. Otro asunto, hemos dicho durante el seminario que cuando se nombra o se da un cargo a una persona, no, él no le hace automáticamente el líder. Nosotros equivocadamente decimos nuestros líderes, vamos a nombrar líderes y los líderes no se nombran, los líderes son líderes para cumplir una misión. Y la misión que como iglesia nosotros tenemos que cumplir es la misión de Cristo. Entonces, para cumplir la misión de Cristo tenemos que seguir las orientaciones que la palabra de Dios nos da sobre liderazgo. Entonces, ya hemos hablado sobre el liderazgo tipo siervo, que es lo que el Señor enseña. Y ese liderazgo tipo siervo, muchas empresas lo están tomando, están captándolo de lo que la Biblia enseña para aplicarlo. Y en realidad, el tipo siervo es el de servir. Ustedes van a encontrar que las empresas, dice, tú puedes tener un producto de buena calidad, pero si tienes un mal servicio, estás destinado a fracasar. Y nosotros tenemos que entender que nuestra iglesia existe con el propósito de manifestar un servicio. Y los líderes, los que nosotros entre comillas llamamos líderes, que son los dirigentes, tienen que aprender que están en la posición que están para cumplir la misión del Señor. Y entonces aquí encontramos en el relato bíblico de un hombre llamado Ananías. Y aquí en pocas palabras vamos a encontrar las cualidades de un líder, de un siervo del Señor. En primer lugar, el siervo del Señor, que es el liderazgo siervo, escucha la voz de su maestro, escucha el llamado, escucha la razón, la misión de la iglesia, escucha. Responde a este llamado. ¿Cuál es la respuesta que da Ananías? Heme aquí, Señor, ¿para qué soy bueno? Y ustedes van a encontrar en la Biblia, vez tras vez, que los que escucharon la voz del Señor, ellos inmediatamente se levantaron. Cuando el Señor le dice a Isaías, ¿a quién enviaré? Heme aquí, Señor. Yo estoy igualito, estaba diciendo acá Ananías, heme aquí, ¿para qué soy bueno? Y en este sentido, la característica de un líder cristiano es que tiene que estar dispuesto y disponible. Porque yo puedo estar disponible y no estar dispuesto. Yo soy un pastor jubilado que estoy disponible, pero podría ser que diga, no, yo no estoy dispuesto. Pero algunos están dispuestos, pero no están disponibles. Y nosotros tenemos que estar dispuestos y disponibles. Entonces, ustedes notan aquí, en pocas palabras de la declaración de Ananías, encontramos nosotros en primer lugar que el líder cristiano escucha la voz de su maestro. El líder cristiano recibe su misión, tiene que saber, y el Señor da la misión. Ya en este caso, Ananías le está dando una misión específica. Pero para que el Señor le dé la misión específica, él tiene que decir, aquí estoy, Señor, ¿para qué soy bueno? ¿En qué me usas? Y entonces el Señor le dice, mira, allá en la calle, la derecha, hay un hombre que se llama Saulo. Y Ananías responde, pues Señor, ¿tú no lo conoces a Saulo? ¿Tú no sabes que es un perseguidor? ¿Cómo me mandas tú a la boca del lobo? Pero el Señor dice, no te preocupes, porque he aquí él ora. El discípulo es liberado por el Señor. Mire, el líder cristiano es liberado por el Señor de los preconceptos, los prejuicios. Todos nosotros tenemos preconceptos. Y decimos, por ejemplo, aquí no se puede, es difícil. Y en otro lugar puede ser, pero aquí no se puede. Ya hemos hecho tanto. No, el líder cristiano se libera de preconceptos, pero es el Señor que lo libera de preconceptos. Y ustedes van a encontrar vez tras vez este sentido, porque se acuerdan de Pedro en el capítulo 10 cuando Cornelio manda a sus mensajeros. Pero el Señor lo liberó primero a Pedro de sus preconceptos. ¿Se acuerdan con esa visión que tuvo? Y él estaba pensando, ¿qué será esto? ¿Por qué el Señor me ha mandado esta visión de los reptiles y todo? Que algunos consideran que el Señor le estaba diciendo que coma cualquier cosa. Pero él, si ustedes leen bien el relato, van a encontrar que él está pensando, ¿qué me quiere decir el Señor? Y después él mismo da testimonio cuando ya está frente a Cornelio, le dice, por eso el Señor me dijo que a ninguno llame común o inmundo. Por eso, ¿no? Entonces, el Señor nos libera de los preconceptos. Y ahora aquí el Señor está liberando a Ananías de preconceptos. Pero ¿qué más? Si ustedes siguen leyendo, van a encontrar que Ananías llega donde está Saulo. ¿Cómo está Saulo? Derrotado. Ciego, impotente. Imagínense ustedes este hombre que era un perseguidor, era un enemigo de la iglesia, ahora está derrotado. ¿Ustedes qué dirían? ¿Qué haría un miembro común de nuestra iglesia frente a un perseguidor, un enemigo de la iglesia, que siempre hace problemas y ahora está en cama, enfermo, y lo encuentra? ¿Cómo le dirían? Bien hecho. El Señor tarda, pero no olvida. Tienes que sufrir las consecuencias. Y entonces diría muchas cosas que en realidad a veces nosotros decimos, ¿no? Lo decimos. Pero un líder cristiano es cortés y amable. ¿Qué hace Saulo? ¿Qué hace Ananías frente a Saulo? ¿Qué hace? Le pone la mano sobre el hombro de Saulo y lo llama hermano Saulo. Hermano Saulo. Nosotros muchas veces escuchamos en nuestras propias iglesias que cuando viene alguna persona nueva, una persona extraña, ni siquiera le decimos hermano, le decimos visita. Nos visitan y a veces decimos, bueno, a ver los que son cristianos para acá y los no para allá. O los adventistas, a ver los que son bautizados y... Nosotros mismos hacemos la diferencia. Pero el líder cristiano que está para cumplir una misión ve en cada persona, en cada ser humano, un candidato para el reino de los cielos. Un hijo de Dios. Y ahí dice, hermano Saulo. Ese mismo Jesús que se te apareció en el desierto, ese mismo Jesús me ha enviado para que recuperes la vista. Bueno, la Biblia está llena de declaraciones con relación a características de un líder cristiano. Nosotros podríamos hablar de Nehemías, por ejemplo. Yo estoy preparando ahí un seminario sobre Nehemías. Nehemías como líder, cómo él cumple una tarea. Entonces, el líder cristiano, y estoy hablando específicamente de lo que nuestra iglesia tiene como necesidad, la mayor necesidad de nuestra iglesia es la de líderes cristianos que tengan bien en mente cuál es su misión. Porque a veces nosotros sabemos cuál es nuestro trabajo. Me nombran como director de joven. Ah, ya, ¿qué hace un director de joven? No, ¿cuál es mi misión? Y por eso ustedes van a encontrar que muchas empresas ya están colocando su misión y su visión. Y a veces nosotros no tenemos clara nuestra misión. Y como líderes cristianos tenemos que tener algunas características especiales. Bueno, después de hablar un poco de Ananías, vamos a pasar aquí. ¿Qué es ser un líder cristiano? La Biblia menciona en Romanos capítulo 12, versículo 8, el que preside con solicitud. Preside con solicitud. Líder es una palabra de acción y no una descripción de función. Cuando me dan un cargo, me dicen, tú eres secretario, tú eres diácono, me describen cuál es mi trabajo como diácono. Pero el líder no, el líder es una palabra de acción, no una descripción de función. El nombramiento o elección me concede un cargo o una función, pero no me hace líder. No me hace líder. Un líder sabe hacia dónde va y tiene personas que le siguen, no son solitarios. Y buscan resultados efectivos. Entonces, el líder, yo puedo tener un cargo en la iglesia y no ser líder. Puedo ser un pastor en la iglesia, puedo ser un dirigente en la iglesia y no ser líder. Porque yo sé cuál es mi función, mi tarea, mi trabajo. Pero no es solamente esto. Nosotros tenemos que ver en relación con lo que realmente es un líder cristiano. ¿Qué cualidades debe poseer un líder cristiano para lograr el cumplimiento de la misión que Cristo dejó a su iglesia? ¿Qué cualidades debe tener? ¿Qué consejos encontramos en la palabra de Dios y en la pluma inspirada que nos ayuden a tener un verdadero liderazgo cristiano? Para los hermanos que están nuevos aquí, yo conté anteriormente mi experiencia. En mi experiencia, yo fui nombrado presidente de un campo cuando tenía 6 años de obra ministerial. Nunca fui departamental. Era un año de pastor ordenado y me nombraron presidente de un campo, en un campo donde había problemas. Yo me asusté, en primer lugar me asusté. Nadie me dice qué voy a hacer, un presidente, ¿qué hace un presidente? Me fui donde mi presidente y le digo, pastor, ¿qué hace un presidente? Y mi presidente me dice, mira, Raulito, yo mismo ni sé qué estoy haciendo aquí. Así que es el único consejo que me dio, que él tampoco sabía qué hacía. Pero después me di cuenta que como presidente, los pastores me hacían caso. Tomábamos un acuerdo, un voto, y ahora viene pues la autoridad, el poder. Y uno piensa que ser líder es hacer uso del poder. Y cuando se hacían los traslados, no, que no puedo ir, porque me hace daño a la altura. No, te vas o si no te vas a tu casa. Ya, está bien, me voy. Y me di cuenta que me obedecían. Y entonces yo saqué una frase, la administración marea y malea. Y uno piensa que porque es malo, y porque grita y todos tienen que obedecer, y el que no obedece recibe castigo, ya, así hay que hacer, hay que producir. Hay dos maneras de producir, con transpiración o por inspiración. Y el líder cristiano tiene que inspirar más que hacer transpirar. Y a veces nosotros ya encontramos algunos que tienen miedo, cuando ya viene el jefe, tienen miedo que está viniendo, ya no saben qué hacer, ¿no? Entonces, pero el líder cristiano, el líder cristiano, como decíamos, hablando de Ananías, un líder cristiano es cortés y amable. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender. ¿Cómo vamos a cumplir la misión del Señor? No vamos a cumplir con dirigentes. Hay dirigentes. Los dirigentes van a avanzar la obra, pero los líderes van a terminar la obra. Y nosotros no estamos aquí para avanzar la obra, sino para terminarla. Se necesita tener un enfoque bíblico del liderazgo. Entonces, en primer lugar, características de un líder cristiano. En primer lugar, es uno que busca el reino de Dios y su justicia. Primero, ¿qué está buscando el líder cristiano? Está buscando un mejor salario, una mejor casa, una mejor posición. Entonces, yo quiero un buen cargo, tener privilegios, y ya estamos equivocados. Primero, busca el reino de Dios y su justicia. Conocemos bien el texto de San Mateo 6:33. Y aquí hay una declaración de la pluma inspirada en Testimonios, en el tomo 5, página 422. Es especialmente muy importante que los que están a cargo de la administración de estas grandes ramas de la obra sean hombres que hacen del reino de Dios y su justicia su primera consideración. Primera característica. Segundo, hombres que tengan una experiencia diaria con Jesús. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Punto. San Juan 15:5. Y en el mismo libro que hemos hecho referencia anteriormente, en el tomo 5 de Testimonios, página 425, dice: la obra de Dios debería ser llevada adelante por hombres que tienen una experiencia diaria viviente en la religión de Cristo. Sin mí, dice Cristo, nada podéis hacer. Tercera característica: hombres con un liderazgo que es un ejemplo. Y aquí hay uno que escribe en su experiencia. Mire, si ustedes notan la experiencia de Pedro, cuando se describe a Pedro, Pedro era pues un agresivo, el reaccionario, el que respondía primero y el que estaba siempre, cuando hablamos de Pedro, ¿no? Ese Pedro era el impetuoso, el de suficiencia propia. Cuando ya el Señor le había dicho: mira, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, y yo he rogado por ti para que tu fe no falte. ¿Por qué oras por mí, Señor, si yo soy fuerte? Si vienen acá, van a ver cómo, con quién se han encontrado. Y él andaba armado, ¿no? Andaba, porque andaba, pues, ¿qué cosa llevaba? No sé qué llevaba, pero tenía su arma. Bueno, pero este Pedro fue transformado y llegó a ser un líder en la iglesia cristiana. ¿Cuáles son las palabras que usa Pedro? Era lo que Jesús le había dicho, ¿no? Cuando dice: ¿me amas, Pedro? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis corderos. Pero ¿me amas, Pedro? Y tres veces, ¿no? Pues tú sabes, Señor, ¿por qué? No sé por qué me estás preguntando vez tras vez. Tú sabes, Señor. Pero es que él tenía que aprender en la escuela de Cristo lo que significa ser un líder. Y por eso un líder es un ejemplo. Y entonces, ¿qué dice? Miren las palabras de él cuando escribe su carta en 1 San Pedro 5:3. Dice, desde el versículo 1 dice: apacentad la grey del Señor que está entre vosotros, no por fuerza, sino voluntariamente. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, entonces vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Miren cómo, con qué palabras dulces usa, ¿no? Apacentad la grey del Señor que está entre vosotros. No por fuerza, sino voluntariamente. No como teniendo señorío de la grey. El jefe, el administrador, tiene señorío. Y yo tuve esa experiencia triste en mi ministerio al comienzo, cuando yo pensaba que ya pues a mí me tienen que obedecer. Y a veces tanto a uno le gusta el poder que cuando ya no lo nombra, llora. Ya, ay, ¿qué habré hecho? No tienen compasión de mí, son malagradecidos. Yo he trabajado también, yo decía así también, porque con la presión lo hacía producir. Los pastores tenían que trabajar, más bautismo, más diezmo. Y después yo pensaba que me debieran reelegir. Y en el Congreso no me reeligieron, nombraron a otro. ¿Y qué pasó? Yo pensaba que ya, pues yo he hecho bien mi trabajo, he aumentado los diezmos, más miembros y todo. Pero un amigo vino y me dijo, ¿sabes por qué no te han reelegido? No, porque eres prepotente. Y nosotros tenemos que aprender, todos tenemos que aprender en la iglesia. Lo que yo les hablo aquí no es simplemente de lo que yo he obtenido en los libros. Yo he leído libros de liderazgo y a veces hemos tomado la vida del liderazgo mundano para la iglesia, pero nosotros tenemos que aprender a tener un liderazgo cristiano. Hermanos, dice, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Por eso el líder cristiano es un ejemplo para los demás. Tiene que ser un ejemplo, ¿no? 4. Hombres con un liderazgo redentor. ¿Qué es eso de liderazgo redentor? En Gálatas capítulo 6, versículo 1, el apóstol San Pablo nos está diciendo, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarlo al tal con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. No seas que tú también caigas en la misma falta. Restaurarlo con espíritu de mansedumbre. Cuando estamos diciendo con un espíritu redentor, tenemos que entender que estamos en la iglesia, tenemos el liderazgo en la iglesia, porque queremos ganar personas para el reino de los cielos. Nosotros no queremos llenar nuestras iglesias de números, no queremos llenar nuestros libros de la secretaría con nombres, sino queremos candidatos para el reino de los cielos. Y algún miembro comete una falta, comete un desliz, y no es para nosotros ir y matar, no. Restaurarlo al tal con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. No quiere decir que en la iglesia no tiene que haber disciplina. Hay disciplina, pero ¿cómo disciplinamos? Yo le digo a los pastores que una de nuestras tareas es la tarea kerigmática. Es una tarea. El kerigma era el mensajero que venía a tierra del enemigo con un mensaje de paz. Cuando San Pablo dice, nosotros somos embajadores en nombre de Cristo, por eso os rogamos, reconciliaos con Dios. Esa es nuestra tarea, reconciliaos con Dios. No es simplemente ganar números y aumentar diezmos y que muy bien mi departamento está floreciente y que me importa a los demás. No, nosotros queremos que la obra del Señor, que en conjunto la misión del Señor se cumpla, que es la de redimir pecadores, ¿no? Y entonces, dice el deseado de toda la gente, es en la página 408-409, ve al que yerra y redargúyele entre ti y él solo, no le avergüences exponiendo sus faltas a otros, ni deshonres a Cristo haciendo público el pecado o error de quien lleva su nombre. Mientras tratamos de corregir los errores de un hermano, el Espíritu de Cristo nos inducirá a escudarle en lo posible de la crítica aún de sus propios hermanos. Entonces, nosotros a veces alguien comete una falta, ya, hay que hacer. No, vamos a ir con espíritu de mansedumbre. Nosotros consideramos que en la iglesia tiene que haber disciplina, hay castigo, como en cualquier institución, en nuestro hogar también hay disciplina, pero ¿por qué castigamos? ¿Por qué disciplinamos? ¿Cuál es el motivo de una disciplina? A veces disciplinamos para estar contentos. El pecador ha sido cortado y ahora sigue la santidad. ¿Por qué castigan en la casa? Como un papá que después de castigar a su hijo, dice, ahora sí estoy contento. Ya cansado de castigar. No, no es así. Nosotros no castigamos para estar contentos. Ni castigamos simplemente porque cometió una falta. Eso es un castigo punitivo. El castigo es castigo redentor. Yo le decía a mis hijos cuando eran pequeños, mira hijo, el que no aprende oyendo, aprende sintiendo. Yo quiero que ustedes aprendan. Aprendan oyendo. Ahora, si ustedes no aprenden oyendo, yo les voy a hacer sentir para que aprendan, ¿no? Pero con cariño, ¿no? No. Y mis hijos están en la iglesia. Mi hija mayor casada con un pastor. El segundo es un pastor. El tercero es un médico, anciano de la iglesia donde él asiste. Están en la iglesia. Nunca tuve problema con ellos. Hay que castigar, hay que corregir, porque el castigo es una ciencia. Y la disciplina es una ciencia. Y nosotros pensamos que ya en la iglesia alguien comete una falta, tiene que borrarse. Pues. Ya, sangre, pues. Si no corre sangre, no estoy contento. No es así. Y por eso los líderes cristianos tienen que saber que tienen un liderazgo redentor. 5. Hombres con una comprensión del liderazgo cristiano. Tienen que comprender, y el apóstol San Pablo dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y algunos no entienden esto, ¿no? No. Nosotros, cuando decimos tenemos la mente de Cristo, tenemos que estar en el mismo pensamiento que Cristo tendría. Porque si nosotros estamos cumpliendo la misión de Cristo, ¿cómo trataba Jesús a los pecadores? Yo no estoy queriendo ir a decir, bueno, ahí vive como viva, está bien, ahí acéptalo. No, nosotros tenemos que aprender el liderazgo de Cristo, que es corregir, rehabilitar, pero ¿de qué manera lo rehabilitamos? Educación, el libro de la educación, página 74. El que trata de transformar a la humanidad debe comprender a la humanidad. Solo por la simpatía, la fe y el amor pueden ser alcanzados y elevados los hombres. Nosotros en estos momentos estamos preocupados, los pastores estamos preocupados por los adventistas por la fuerza. ¿Quiénes son los adventistas por la fuerza? ¿Quiénes son? ¿Ustedes son adventistas por la fuerza? ¿No? ¿Tú no eres? ¿Quiénes son los adventistas por la fuerza? Los que nacieron en un hogar adventista. Yo nací en un hogar adventista. Entonces, ¿qué aprendí ahí? Esto es bien, esto es mal, esto no se come, esto sí se come, así se viste, el sábado se guarda y no se juega, y el sábado y así, y todo bien. Y mi madre era bien estricta. ¿Qué vamos a estar jugando en sábado? ¿Bañarse en sábado? Viernes. ¿Lustrar zapatos? Viernes. ¿Comprar las cosas? Viernes. ¿Planchar la ropa? Viernes. ¿Qué vas a estar planchando en sábado? Y así, ¿no? Y bien. Y entonces, no es como aquel pues que viene de afuera con sus vicios, con sus costumbres, con su doctrina, aprendes, toma una decisión, se convierte, viene a la iglesia, sabe a dónde llegó, por qué decidió. Pero el que está en la iglesia, yo soy adventista, pues, porque nací adventista. Pero en algún momento, yo les digo a los padres a veces, porque a veces llegan un momento, los muchachos cristianos, adventistas, quieren saber. Como decía el doctor Castillo, lo que decía Eva, ¿cómo no me dijiste que esto era bueno, que era agradable? Y a veces los hijos de hogares adventistas dicen, pero yo quiero tener una experiencia de afuera, porque yo no sé qué es perdón, porque ¿de qué me va a perdonar el Señor si yo hago bien todas las cosas? Y nosotros mismos cometemos el error pensando que hay que bautizar a un niño porque es hijo del pastor, hijo del anciano, ellos son, ya saben, pues, ¿no? Y no es así. Ellos tienen, todos necesitamos tener una experiencia con Cristo. Y los que nacimos en un hogar adventista necesitamos tener una experiencia con Cristo. Y yo les puedo decir, yo tuve una experiencia con Cristo. ¿En qué momento el Señor me llamó? Originalmente yo quería ser militar, después cambié para ser ingeniero y después cambié para ser pastor. Y yo cuando le dije a mi padre, quiero ser militar, está bien, me dijo, me puso ahí una escuela para prepararme para ser militar. Y después dije, no, voy a ser ingeniero. Y dice, ¿qué te pasa? Está bien, ya, estudia ingeniería. Y después le digo, no, voy a ser pastor. pero llega un momento, ¿no? ¿Cómo es que uno toma la decisión? Pero entonces aquí, nosotros tenemos que tener una comprensión de lo que es el líder cristiano. Y tenemos que comprender, el que quiere transformar tiene que comprender. Yo comprendo a los hijos de los adventistas, porque yo fui un hijo adventista. Y he escuchado el clamor de muchos muchachos que nacieron en un adventista. He escuchado que un buen número de ellos se sale de la iglesia porque los padres lo trataron. Yo me acuerdo, por ejemplo, una familia muy misionera, sábado de la tarde al trabajo misionero, y sus hijos pequeños en la casa con llave, y lo dejaban los pequeños. ¿Y qué hacen pues los chicos en la casa? Juegan, destruyen, hacen esto, y cuando veía que estaba un desorden, llegaba la mamá y los metía a la ducha, al agua fría, con toda ropa, castigo porque habían hecho desorden. Ellos muy misioneros, ganadores de almas, pero sus hijos ¿dónde están? Están en el mundo, se perdieron, ¿no? Había otro padre, yo encontré a una chica que me decía: pastor, ¿tendré perdón del Señor? Yo estaba en una semana de oración en Nueva York, ahí en la iglesia de Queen, y vino, me consulta, me dice: yo, pastor, nací en un hogar adventista, somos tres hermanos, mis dos hermanos varones no están en la iglesia, pero mi padre nos levantaba a las 4:30 de la mañana para hacer el culto de matutino, y a esa hora los muchachos quieren dormir, ¿no? Y si nosotros cabeceamos, nos daba un golpe, mi padre nos golpeaba. Y nosotros hemos crecido rebeldes a la iglesia, ¿no? Mis hermanos no son adventistas. Yo me fui al colegio adventista, me casé con un teólogo, fui esposa de pastor, pero no era yo adventista, porque mi cabeza estaba en cualquier cosa. Yo abandoné a mi esposo, me vine a Estados Unidos creyendo que aquí encontraba la buena vida, y me dediqué a la prostitución. Y entonces, ¿tendré perdón del Señor? Entonces, ¿qué pasa? A veces nosotros, y es una preocupación, porque si no le hemos dado, como líderes cristianos, no le damos bien la orientación a nuestros niños. Y a veces los dirigentes dicen: ah, ve, tú eres hijo del diácono y te estás portando así. Mira, hijo del pastor, y mira cómo qué ejemplo estás dando. Y entonces nosotros tenemos que portarnos bien, porque, bueno, tenemos que portarnos, pero no hemos experimentado. Por eso nosotros tenemos que comprender a la humanidad. Jesús comprendía a la humanidad. Él vino, se tomó la naturaleza humana. Y nosotros tenemos que comprender. Por eso yo le digo, yo comprendo a aquellos jóvenes que nacieron en un hogar adventista y que a veces están pasando por problemas. Hombres responsables y dignos de confianza. Servicio cristiano, página 16. Los que se unieron al Señor y prometieron servirle están obligados a participar con Él en la grande y magnífica obra de salvar almas. Hombres responsables y dignos de confianza. La mayor parte de mi experiencia lo tengo de mi país, Perú, donde trabajamos. La mayor parte, yo he trabajado como administrador de los 44 años de servicio. Han sido 38 de administrador. Y he visto, por ejemplo, un pastor viene, un aspirante viene y me dice que el pastor titular le dice: mira, nos está faltando para nuestro blanco, nos está faltando 10. A ver, anda, recorre las iglesias y busca los candidatos. Y yo me he ido a buscar, dice, los candidatos para bautismo. Y regreso después de una gira, porque no es pues, hay que caminar, hay que visitar. Aquí Paño ha escuchado las historias de su abuelo allá en Bolivia, ¿no? Y entonces, caminar y todo eso. Después de recorrer, viene y dice: ya, pastor, conseguí 10. No te preocupes, ya yo conseguí por acá, déjalo eso para después. Y no es simplemente para cumplir un número. No es para cumplir un blanco. Nosotros estamos trabajando para el Señor, para cumplir la misión. Ya, ¿cumpliste tu blanco? Ya, duerme ahora, échate a dormir. Ya, quédate satisfecho. Y no es así. Y aquí dice que los que se unieron al Señor y prometieron servirle están obligados a participar con Él en la grande y magnífica obra de salvar almas. No simplemente números. 7. hombres íntegros. ¿Saben qué cosa es integridad? Yo puedo ser honrado y no ser íntegro. Yo puedo ser un buen orador y no ser íntegro. Yo puedo ser un hombre veraz y no ser íntegro. ¿Qué es íntegro? Si ustedes hablan, ven por ejemplo de Job, van a encontrar de Job que era íntegro. Y en todo esto dije, él mantuvo su integridad. Si ustedes leen el Salmo 15, van a encontrar acerca de lo que es ser íntegro. Allí en el Salmo 15 dice Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo, en tu templo? ¿Quién morará en tu monte santo? Esto me hace acordar al Salmo 24, que dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? El limpio de manos y puro de corazón. Y aquí dice, ¿quién morará en tu monte santo? Y el versículo 2 dice, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel cuyos ojos el vil, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. Entonces está hablando las características de aquellos que irán al monte de Jehová, y él dice, el íntegro. ¿Qué es íntegro? Aquí en Proverbios 11:3 dice, la integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. Los hombres deben tener una espina dorsal moral y una integridad que no puede ser lisonjeada, sobornada ni aterrorizada. Testimonios, tomo 5, página 297. Entonces, la integridad. ¿Qué es la integridad? Hombres íntegros, completos. Cuando se habla, por ejemplo, de Job, y el Señor saca, él se está luciendo ante Satanás, ¿no? ¿De dónde vienes? De rodear la tierra y de andar por ella. ¿Y no has visto tú a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Hombre perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal, etcétera, etcétera. ¿No has visto? Ah, sí, yo lo he visto. Cuando habla, por ejemplo, de Abraham, hombre perfecto. Cuando se habla de Noé, perfecto en su tiempo. Entonces, ¿qué cosa es íntegra? Es el que reúne todo. Yo le digo, yo puedo ser honrado y no ser íntegro. Una pareja se fueron a eso donde venden comida rápida, ¿no? Y compraron ahí en esos negocios de comida con sus emparedados, su sándwich, sus gaseosas, su papa frita, y se iban pues a un parque a pasar el camping, a hacer un pequeño camping, comer en el parque. Compraron, se fueron y pusieron su mantelito ahí, pasar el momento agradable. Y cuando están sacando los sándwiches, debajo encontraron un fajo de billetes. Dijeron, uy, ¿y este fajo? Y uno de ellos dice, no, ¿nos estarán probando? Porque hay esas cámaras escondidas, ¿no? Para ver cuál es uno, cómo reacciona. Dice, no, pero sea que nos prueben o no, esa plata no nos corresponde. Vamos a devolver el dinero. Y se fueron, regresaron al negocio. Y ahí estaba la gente desesperada porque el cajero había escondido en una bolsa de donde había escondido su dinero, su fajo, y uno de esos mozos, uno que hace el despacho, tomó la bolsa, metió encima de los separados y ahí se fueron el dinero. Y el otro estaba desesperado por el dinero y ellos llegan con el fajo de billetes para devolver. Y dice, estamos trayendo esto. Ay, dice, ¿qué? Pero ellos no podían entender, dice, pero ¿cómo ustedes están devolviendo? Y el administrador vino, dice, mire, esto no puede quedar en silencio. Esto lo tenemos que sacar en las noticias. Siempre sacamos a aquel que viene, nos engaña, las noticias malas salen. ¿Y por qué no puede salir una noticia buena? Voy a llamar inmediatamente a un amigo que tengo que es periodista y que... Y el otro dice, no, por favor, nosotros no. No, pero ¿por qué no? No, por favor, así no. No, vamos a tomar la foto, va a salir en el periódico. Por favor, no nos haga ese daño. ¿Cómo que ese daño? ¿Cómo va a ser daño? Y le dice, venga un momentito por aquí, y lo lleva aparte. Le dice, es que la señora que me acompaña no es mi esposa. Era un hombre honrado, estaba devolviendo el dinero, pero no era íntegro. ¿Ah? Por eso, ¿qué es integridad? Vamos a ver otras cualidades. Cualidades acá de líder cristiano. Tiene que tener capacidad de dirigir, porque también no podemos decir, este es hermano consagrado, un hermano muy bueno, y todo, pero ahí está muy, muy bien, está bien, pues, ¿no? Es un buen hermanito ahí, misionerito, todo está bien. Pero tiene que tener capacidad de dirigir. Pero hermanos, recuerden que esa capacidad de dirigir el Señor también nos da. El líder no nace ni se hace, Dios lo hace. Cuando yo terminé la secundaria, yo no tenía la capacidad de hablar, me ponía rojo, yo era introvertido y sigo siendo introvertido. Si ustedes conocen a Alejandro Bullón no es extrovertido, él es introvertido. Él no. Nosotros nos sentamos, somos amigos, todos conversamos, pero hay que sacarle por cucharitas para conversar, así. Él no viene y comienza a hablar. No es así. No. Pero ¿quién nos capacita? Es el Señor que nos capacita para cumplir esta misión. Entonces, capacidad de dirigir, también debe saber tomar decisiones, estas decisiones deben ser rápidas y firmes, capacidad de persuadir, debe poseer habilidad para convencer, debe saber ganar la voluntad de los demás, habilidad para alcanzar sus metas. Y aquí hay muchas cosas que nosotros podríamos hablar. Porque cuando llevamos un asunto, cuando el líder presenta un asunto y los demás dan la contra, ese no es líder, pues. Tiene que tener capacidad de convencer. Pero esa capacidad de convencer no la tiene él porque es en su lógica, en su manera de presentar, sino porque es un hombre de Dios y el Espíritu de Dios es el que convence, el que va a ayudarle, capacidad de persuadir. Entrega, debe poner los intereses del grupo por encima de sus propios intereses. Valor, capacidad para hacer frente a las situaciones difíciles. No rehúye los problemas, los afronta. ¿No? Humildad, despojarse del orgullo y suficiencia propia, no tenga más alto concepto de sí mismo, dice Pablo en Romanos. Responsabilidad, madurez para responder por sí mismo, responde por su trabajo, cumple con sus tareas. No le echa la culpa a sus subordinados, donde dice, bueno, estos que están aquí no hacen nada, por eso no hemos cumplido bien nuestra tarea. No. Características. Oye consejos. Aquí está hablando de la pesca milagrosa. Y él dice, toda la noche hemos pescado. Y cuando cuando Jesús le pregunta a Pedro, Pedro era un pescador, pues, era un profesional. Y ahora el Señor le da una orden contraproducente. Echa tus redes. Pero, ¿cómo echar mis redes? Yo sé que aquí no hay peces. Y a esta hora tampoco. Sí sabían qué hora salían los peces, dónde estaban los peces y ahí. Pero en tu palabra voy a echar la red. El líder sabe escuchar consejos, aunque a veces parecen contraproducentes. Es entusiasta, se le dará el éxito en proporción al entusiasmo y perseverancia con que haga la obra. Profetas y Reyes, página 196. El líder abatido es un líder vencido. Ya cuando ya dice no se puede, ya no se puede. No es más o menos, es siempre más. Habla menos, oye más. Ordena menos, coopera más. Sueña menos, realiza más. Critica menos, aconseja más. No es más o menos, es siempre más. Está siempre al frente. Y aquí encontramos la experiencia de aquellos que van al frente. Y recuerden ustedes que uno de esos, el rey David, la batalla estaba allá, estaba con su general allá, y él bien gracias se quedó ahí en su palacio. No, pero el líder siempre está al frente. Pone el corazón en lo que hace. Solo se hace bien aquello que se hace con pasión y dedicación. Aprende de la derrota. Quien aprende de la derrota no es derrotado. Aprende, los fracasos son buenos. Y aprendemos de los fracasos. Es optimista. Cuenta con dificultades, pero no vive contando sus dificultades. No acepta el fracaso. Tiene una mente positiva. El líder. No podemos decir, ya aquí nos abandonamos, no se puede. Aquí. No. Tiene una mente positiva. Vence los obstáculos. No es malo ver muros. Lo malo es ver solamente muros. No es malo ver gigantes. Lo malo es ver solamente gigantes. No es malo ver obstáculos. Lo malo es ver solamente obstáculos. Nosotros tenemos que ver como los hombres de Dios, que si bien es cierto, hay muros, hay gigantes, pero detrás de todo está el poder de Dios. Yo decía ya anteriormente que David vio igual que Saúl, un gigante atrevido, con voz desafiante, vio a ese mismo gigante y le dijo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Es bondadoso, amable, a martillazos se abren las nueces, pero no los corazones. Nosotros queremos abrir corazones a golpe. Y no es así. Es bondadoso. Es firme y decidido. Y aquí le coloco una declaración. Mano de hierro con guante de seda. Hay que ser firme, pero no hirientes, ¿no? Es coherente. Cuando digo coherente, estamos refiriendo a que sus palabras están en armonía con lo que él hace. Es coherente. Depende plenamente de Dios. Depende plenamente de Dios. Característica. Hemos hablado así rapidito porque se nos fue la hora. ¿Alguna pregunta? ¿Quieren preguntar algo? Voy a hacer un repasito. ¿Qué dijimos? Nosotros estamos hablando acá del liderazgo cristiano. Ya en un seminario anterior coloqué de una manera breve sobre el liderazgo. Las empresas gastan mucho dinero en preparar a sus dirigentes, a sus líderes, ¿no? Pero nosotros estamos descuidando lo que realmente debiéramos hacer, preparar líderes cristianos en armonía con las características que el Señor nos ha dejado en su palabra. Y realmente nosotros tomamos las características de un líder de afuera para cumplir la misión de la iglesia. Y estamos diciendo que para cumplir la misión de la iglesia, nosotros tenemos que tener un liderazgo tipo Jesús, tipo siervo. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. Tomen asiento, hermano. Están bienvenidos.